Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language.
Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos.
Hola amigos, bienvenidos al episodio número 56 de este, su podcast, Learn Spanish and Go.
Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante.
¿Qué tal hoy, Mai?
Muy bien, ¿tú cómo estás?
Estoy bien, gracias.
Qué bueno.
Sí, hoy estamos hablando sobre un tema bastante interesante y un tema mal entendido, dirías, por la parte de los gringos.
¿De parte de los gringos?
De parte de los gringos.
¿Sí?
Sí. Estamos hablando sobre 5 de mayo.
Así es.
Que es el día después de que sale este episodio.
Así es. Entonces, si estás escuchando hoy martes 4 de mayo, mañana es 5 de mayo. Y pues sí, pensamos que era la oportunidad perfecta para hablar sobre esta celebración, ¿no? Porque, como dice Jaime, es bastante malentendida, tal vez, por algunos gringos. Y pues sí, Jaime, para ti como gringo, antes de visitar México, antes de conocerme a mí, ¿qué es lo primero que venía a tu mente cuando escuchabas 5 de mayo?
Pues yo pensaba en fiestas, ¿no? La gente yendo a bares, donde llevaban sombreros gigantes, tal vez bigotes falsas, muchas cosas, muchos estereotipos de los mexicanos. Pero yo de verdad no sabía de qué se trataba.
¿Y alguna vez lo celebraste?
No.
Nunca.
Ninguna vez.
¿Nunca fuiste a un restaurante mexicano durante 5 de mayo?
Tal vez, pero sería más bien por casualidad, ¿no? Como yo estaba ahí en el mismo día, pero no fui ahí porque era 5 de mayo.
No fuiste con tu sombrero y tu bigote falso.
No, nunca haría eso, nunca.
Sí.
Pero sí, siempre pensaba que era algo muy curioso. Porque, pues sí, no sé, en Estados Unidos mucha gente tiene mucho orgullo sobre cosas que tal vez no entienden muy bien, ¿no? Como con los irlandesas también, ¿no?
Los irlandeses.
Los irlandeses celebran su día también, ¿no?
El día de San Patricio.
Así es.
Sí.
Y no importa si tienes una octava parte de ti como irlandés, ¿no? Tu bisabuelo era irlandés o la mitad de irlandés. Pues tú sales y celebras esa parte de ti, ¿no?
Todo vestido de verde.
Sí.
Sí, así es.
Y bueno, no toda la gente lo hace, pero es algo cultural en Estados Unidos. Que sí, la gente sale como para esas cosas. No toda la gente, pero sabes que el día de San Patricio vas a encontrar cervezas verdes en el bar y un montón de decoraciones. Y pues sí, lo mismo con 5 de mayo.
Ok, bueno, pues sí, así es. Otra cosa que muchos piensan sobre el 5 de mayo es que es el día de la independencia de México o algo así, ¿no?
Sí, es una creencia bastante popular, yo creo.
Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que en realidad se celebra el 5 de mayo, que es
la Batalla de Puebla.
Así es. Suena menos divertido, ¿no? 5 de mayo, sí, suena como que, ay, sí, las fiestas y tomar tequila, pero la Batalla de Puebla ya suena más serio.
Pero espera, lo que tú dijiste apenas, como todas las ideas que la gente en Estados Unidos asocia con 5 de mayo, ¿para ti te da esas ideas cuando tú piensas en 5 de mayo?
No, para nada. Para mí el 5 de mayo es un día más, ¿no? Recuerdo que en la escuela se hacía o se seguía un programa un poquito diferente, más bien en la primaria y en la secundaria. En la prepa no tanto, y en la universidad definitivamente tampoco. Lo que recuerdo que hacíamos era una ceremonia en la que se hablaba de esta fecha, ¿no? Del 5 de mayo. En algún momento, tal vez, llegamos a hacer como un pequeño desfile por como las calles o alguna representación de la Batalla de Puebla en la escuela o algo así, pero fuera de eso, jamás vi como una fiesta en un restaurante con gente con sombreros y, ¿sabes? O sea, eso no, en México no se celebra así.
Ok, muy bien.
Al menos no en el resto de México. Tal vez en la ciudad de Puebla hay algunas otras cosas, algunos actos académicos que se hacen como más grandes, pero fuera de eso, pues no es una festividad así tan grande como el Día de la Independencia de México, que es el 16 de septiembre.
Sí. Uh-huh. Bueno, tuvimos la suerte de poder visitar a Puebla hace poco y tenemos unos amigos que viven ahí, entonces los voy a preguntar qué pasa en Puebla durante 5 de mayo.
Sí, sí, visitamos Puebla el año pasado, ¿verdad?
Y este año, dos veces.
Oh, sí, es verdad, sí, hemos ido dos veces. Y me hubiera gustado saber un poco más sobre lo que vamos a platicar ahorita antes de visitar Puebla, porque, bueno, este tipo de episodios son bastante retadores para mí, porque tengo que meterme a hacer toda la investigación, pero está súper interesante todo lo que pasó aquí en esta parte de México durante esta batalla o durante este movimiento armado. Así que, pues vamos a empezar, ¿no? Voy a tratar de hablar como muy generalmente, no nos vamos a meter tanto en los detalles, porque como ya sabes, puede haber un montón de nombres y fechas que tal vez te confundirían un poco. Así que solo vamos a enfocarnos en lo más importante del 5 de mayo, de la Batalla de Puebla.
Muy bien. Entonces, uh-huh. ¿Qué onda con esta batalla? ¿Entre quiénes eran? ¿Cuándo pasó? Etcétera.
Uh-huh. Pues bueno, la Batalla de Puebla fue un combate armado que ocurrió el 5 de mayo de 1862, cerca de la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla. Y aquí pelearon el ejército de la República Mexicana contra el ejército francés. Esto es algo que ya sabías, ¿no?
Pues sí, yo sí sabía. Uh-huh. Todavía se me hace raro escuchar que Francia quería tanto que ver con México, pero así era.
Sí, es que todavía yo creo que no nos damos cuenta de que estamos todavía como escribiendo la historia del mundo, pero cuando ves hacia atrás, hay un montón de movimientos armados que suenan bien extremos, ¿no? Como esto de las guerras y las intervenciones en otros países.
Sí.
Pero todavía pasa en la actualidad.
Pues sí, solo no asocio Francia con México mucho.
Bueno, pero Francia tiene algunas colonias en el continente americano. Definitivamente tenía más antes. O tiene territorios, tal vez debería decir.
Ok, bueno, sí, sigue siendo un país poderoso, pero nunca pienso en Francia y México como una pareja o, bueno, no sé.
Imagínate cómo hubiera sido si hubieran logrado derrocar al gobierno mexicano y hubieran los franceses logrado apoderarse de México.
Estuviéramos hablando en francés ahorita. Sí. Sería francés y ir.
French and go. Ay, ay, ay.
Bueno, pues sí. Ok, entonces sabemos que fue una batalla entre el ejército de México y el ejército de Francia. Pero ¿cómo surge el movimiento armado? ¿Cómo empezó todo eso?
Pues todo esto empezó un año antes de la Batalla de Puebla, un año antes que fue en el año de 1861, cuando el presidente Benito Juárez, que era el presidente en aquel entonces, anunció que ya no iba a pagar la deuda externa que tenía con diferentes países, entre ellos Francia, Inglaterra y España.
¡Qué cabrón!
Entonces, pues México venía de bastantes problemas económicos y pues obviamente que a los países a los que México les debía dinero, pues no les gustó esta noticia, ¿no? Entonces, los representantes de estos tres países decidieron reunirse para planear una estrategia y deciden enviar sus tropas militares a México, como para hacer presión, ¿no? Y para reclamar que se les pague lo que se les debía, que más o menos, de lo que yo leí, era como unos 80 millones de pesos, que no nos dicen mucho, ¿no?
Sí,
no.
¿Eso es dinero como actual? ¿Cómo dirías, pensando en la inflación de los años? ¿Ajustado por la inflación? No sé cómo se dice en español. En inglés decimos como adjusted for inflation.
Sí, no sé, de verdad que no sé si es dinero de antes o dinero de ahora.
Okay.
Pero de estos 80 millones de pesos, se le debían más o menos unos 68 millones a Inglaterra. O sea, a Inglaterra era a quien se le debía más. Y de ahí unos 9 millones se le debían a España. Y al final solamente 2 millones se le debían a Francia. Entonces, pues quien tenía más interés de reclamar hubiera sido Inglaterra, ¿no? Porque a Inglaterra, se le debían 69 millones. Pero Benito Juárez, el presidente en aquel entonces, no quería hacer las cosas complicadas. Él vio que llegaron las tropas militares de estos tres países a México y estaba como, no, vamos a juntarnos, vamos a hablarlo, vamos a tratar de llegar a un acuerdo de manera amistosa. Y aquí se juntaron y les explicó la situación del país. México acababa de salir de una guerra de reforma que duró como 3 años. Este movimiento dejó al país pues con muchas pérdidas y Benito Juárez no quería pues meterse todavía en más problemas, ¿no? Entonces dijo, bueno, miren, ¿saben qué? Sí les voy a pagar, solo no puedo pagarles justo ahorita, denme chance, ¿no? Y les pago pronto, pero ahorita no. Y con esto, como que Inglaterra y España se quedaron más tranquilos y dijeron como, bueno, pues sí. Y ellos, o sea, estos dos países, Inglaterra y España, retiraron sus tropas militares del puerto de México.
Y fueron ellos que México les debía más dinero.
Sí, sí. Y yo creo que aquí fue ya bastante obvio que Francia tenía otros motivos.
Sí, querían control.
Uh-huh. Entonces, cuando México vio que Francia no retiró sus tropas, empezaron a querer juntar un ejército para en caso de que algo pasara, ¿no? Y aquí fue cuando Francia dijo como que, ¿sabes qué? No quiero solamente que me pagues, o sea, yo quiero que me pagues, pero quiero que me pagues ya. Y además, como decimos en México, se pusieron sus moños y se pusieron a pedir un montón de otras cosas que los mexicanos estaban como, ¿cómo? Porque pidieron control total y absoluto de las aduanas del país, un pago así súper exagerado por unas cuentas de hace muchos años que Francia había ayudado a México y ahora estaban como, ¿y te acuerdas de eso? Pues ahora me pagas mucho más. Y también pidieron tener acceso directo a la política económica del país.
Wow.
Entonces, aquí puedes ver que no era solamente por los 2 millones que México le debía.
Pues claro, están viendo cómo meterse más en la política de México.
Uh-huh, sí, así que, bueno, pues los mexicanos ya estaban como que, ya sabían, ¿no? Ya sabían que los franceses no iban nada más a pelear por este dinero y pues se empezaron a preparar para una batalla que ya era como muy obvia.
Wow, suena como que Francia era un país muy peleonero.
Pues es que en aquel entonces así se manejaban las cosas, ¿no? Yo creo que para los franceses tener dominios en el continente americano era pues una superventaja, ¿no? Poder estar más cerca de las colonias que ya tenía en Sudamérica, poder también como garantizar el abastecimiento de distintos productos que se llevaban de América a Europa. Imagínate, ellos querían controlar las aduanas, que te dice muy claramente que querían ser benefactores directos de los bienes que se daban en América. Entonces, pues también se sabe que querían tratar como de frenar el crecimiento de poder que los Estados Unidos estaban ganando en aquel entonces también.
Okay. Bueno, dijiste una palabra que nunca he escuchado. ¿Abastadores o cómo?
¿Abastecer?
Abastecer, ¿qué es eso?
Uh-huh. Abastecer en inglés es supply.
Okay. Entonces Francia quería control sobre los supplies de México.
Quería control de las aduanas para poder mantener un movimiento de mercancías de América hacia Francia y mantener okay. Francia bien abastecido de las cosas que solamente podían encontrar en América en aquel entonces.
Oh, okay. Muy bien.
Así.
Gracias.
Entonces, bueno, después de esto, se sabe que los franceses llegaron a México muy confiados porque el grupo, el ejército militar de Francia era súper poderoso. Era un ejército que llevaba más de 50 años sin perder una sola batalla y en todo el mundo se sabía que pues el ejército francés era como el mejor ejército
sí.
de aquel entonces. Entonces imagínate la imagen aquí, ¿no? Los mexicanos saliendo de una guerra en donde no tenían dinero, en donde la gente estaba muy dividida, peleando contra el ejército más pro de aquel entonces.
Sí, suena como la historia entre David y Goliath. ¿Cómo dirías eso? ¿Sabes de esa historia?
He escuchado, pero no sé si sé.
Bueno, es básicamente para decir que México no tenía una posibilidad tan grande de ganar.
Uh-huh. Sí, sí, las cosas pintaban a que no iba a ganar México, ¿no? Entonces, pues los franceses estaban tan confiados que el líder del ejército francés mandó un mensaje a Francia que cuando yo lo leí, yo estaba como que, wow, que lo tengo aquí escrito y se los voy a leer. Esto es lo que decía el mensaje que mandó este hombre a Francia. Somos tan superiores a los mexicanos en organización, disciplina, raza, moral y refinamiento de sensibilidades que le ruego anunciarle a su majestad imperial Napoleón III que a partir de este momento y al mando de nuestros 6,000 valientes soldados ya soy dueño de México.
Wow. Tenía huevos. Huevos grandes decir algo así, ¿no? Hoy en día eso sería tan racista y son palabras demasiadas grandes, ¿no? Como él ya pensaba o se creía como el dueño del país.
Pues lo dijo, soy dueño de México.
Pues sí, pero no, no era verdad.
Pues no, pero ellos estaban seguros de su triunfo. Así que pues se lo comunicaron inmediatamente al emperador, a Napoleón III. Pero bueno, México hizo todo lo posible por reclutar hombres, ¿no? Al principio eran voluntarios, pero al final fueron ya obligados, básicamente. Me imagino a un montón de personas tocando puerta por puerta, buscando a ver si había hombres de, no sé, más de 15 años y órale, te vas a pelear en contra del ejército francés.
Sí.
Sí. Así que, bueno, no había dinero, no había mucho que enseñarles, ¿no? Porque pues eran personas, eran hombres jóvenes comunes y corrientes que no tenían una formación militar como los del ejército francés. Pero bueno, al final de esta batalla que se dio en Puebla, en los fuertes de Guadalupe y Loreto, pues los mexicanos lograron vencer a los franceses.
Let's take a quick break.
Ahorita regresamos.
Are you a fan of global travel? Are you wanting to see more of the world yourself? Well, then you're my kind of people. My name is DeAndre Koch, and I'm the host of the travel podcast, Revolutionizing Your Journey, where we share stories of everyday people making the most of global travel and also teach you how to do the same yourself. You'll hear stories from people just like you who learned how to travel for nearly free, like Jo, who realized she could take her daughter to Disneyland in Tokyo for cheaper than in the U.S., or Rob, who flew his entire family of seven to Europe round trip in business class, all for less than the price of economy. Check out the link in the description for the Revolutionizing Your Journey podcast to learn how to elevate your own travels.
Qué loco.
Mm-hmm.
Lograron ganar la batalla en contra de Francia.
Sí.
Cuando ellos tenían toda la arrogancia, la de Francia, con esa frase que dijo su general, o cómo dirías, sí, el jefe del ejército de los franceses, que estaba tan convencido de que ya habían ganado y perdieron.
Así es. Y esto fue un logro, pues, extremadamente importante para los mexicanos, porque, pues sí, el ejército mexicano se consideraba muy, muy inferior al ejército francés. Y pues de aquí se hablan muchas cosas, ¿no? Del el general, por ejemplo, el militar Ignacio Zaragoza, que fue como el líder de este movimiento armado.
El que dijo, nuestra raza y todo es mejor.
Sí, sí, eso es lo que iba a decir. Una de sus características principales de Ignacio Zaragoza, supuestamente, era la organización y el poder de motivación que daba a sus tropas, ¿no? Supuestamente, justo antes de la batalla contra los franceses, Zaragoza, pues, los arengó, les dio un discurso que los hizo como súper motivados para pelear y les dijo como, tal vez los franceses son el ejército número uno del mundo, pero ustedes son los como hijos número uno de la patria mexicana.
Ah, ok. Yo estaba confundido por un momento que Ignacio Zaragoza era como el jefe por el lado de los mexicanos.
Sí.
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 Ok. Entonces él motivó todo su ejército como no muy bien equipado o...
Equipado, sí.
No bien equipado, no bien entrenado, dirías.
Sí, sí.
Pero supuestamente con este discurso, su discurso motivacional.
Le conoce como una arenga.
Arenga, ok.
Sí.
¿Eso es algo específicamente para las batallas?
Sí, ajá. Es como algo que prepara a los guerreros a la lucha, ¿no? Okay. Que los da como esa motivación. Imagínate, ¿no? Escuchar que alguien te dice, como no importa qué tan preparados estén ellos, tú eres el representante número uno de tu patria, de tu país, y pues tú eres el encargado de defenderla con uñas y dientes también, como decimos, y pues esto fue lo que motivó al ejército mexicano, que como dices, no estaba preparado para esta batalla, pero al final de cuentas, pues, con organización y con motivación, lo lograron.
¡Wow!
Y aunque México ganó esta primera batalla, después los franceses sí lograron entrar a la Ciudad de México, siguieron luchando, no se dieron por vencidos, y esta fue una guerra que duró años hasta que en 1867, por diversas razones, decidieron finalmente retirarse ya del país.
Okay.
Y una de estas razones se cree que fue porque los Estados Unidos también metió ahí como que su cuchara y les dijo, pues si ustedes no se van de México, nosotros vamos a ir a invadirlos a ustedes. Y Francia como que dijo, bueno, con permiso, yo de aquí ya me voy.
Bueno, tal vez sabían que tenían una amenaza más grande, sí, quizás.
Sí.
Y dijeron como, okay, adiós.
Claro, así es. Y pues sí, esto es a grandes rasgos lo que ocurrió, ¿no? Lo que festejamos cuando hablamos del 5 de mayo, de la Batalla de Puebla, del ejército mexicano en contra del ejército francés. Y algo también que quería mencionar es el nombre de la ciudad de Puebla, que se llama la heroica Puebla de Zaragoza, en honor al líder de este combate, el líder militar que fue Ignacio Zaragoza.
Okay, muy bien. Uh-huh. Hay muchos nombres así en México, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Que dijimos Querétaro, pero el nombre completo es Querétaro de Santiago.
Santiago de Querétaro.
Ah, ok. Lo tenía
al revés.
Al revés. Muy bien.
Sí.
Ok, pero ¿qué pasó? Yo pensé que íbamos a hablar sobre sombreros grandes y como, no sé, la cerveza de Corona o bigotes.
Pues no, es que eso no es parte de la celebración mexicana. Eso es algo que yo creo que se fue dando así porque yo me imagino que los Estados Unidos estaban felices de que Francia no ganó, de que Francia se retiró y de que no les tocó tener aquí a un lado a un país superpoderoso como era Francia en aquel entonces.
Sí.
Entonces la festividad es como súper más, no sé, grande y alegre en Estados Unidos, tal vez por eso.
Sí, puede ser porque pudieron evitar que Francia se hizo su hogar en México como un enemigo al sur.
Sí, sí.
Bueno, sí. Claro que fue una broma, ¿no? Es interesante cómo cambian esas cosas o cómo las celebraciones, no sé, toman su propia forma que no tiene nada que ver necesariamente con los hechos históricos.
Sí. Sí, de verdad que yo creo que este fue también uno de los choques culturales más grandes que yo tuve al vivir en Estados Unidos. Ver como en todos lados cosas del 5 de mayo. Prendes la televisión en el canal de cocina y ya están preparando que la mejor margarita para el 5 de mayo. Sí. Y los nachos del 5 de mayo. Y para mí todo eso era tan extraño.
Sí.
Porque nunca lo hemos celebrado así en México.
Sí, cada restaurante tiene su promoción, sí, para el 5 de mayo y es como para ti, ¿por qué?
Sí, como ¿qué es esto? ¿Sabes qué es el 5 de mayo?
Bueno, si escuchan a este episodio van a saber.
Uh-huh, así es. Y pues bueno, ¿algo más, Jaime, que quieras agregar aquí?
Nada más por ahora.
Nada más. Pues esperamos que hayan disfrutado este episodio. Esperamos que no haya sido tan confuso y que ahora sí, si quieres ir y celebrar con unos tequilas, unas margaritas, está bien. Ahora ya sabes qué se celebra en realidad.
Así es. Puedes decir a tus amigos, ¿sabías qué? ¿Esto no tiene nada que ver con la independencia de México?
Sí.
Bueno. Pues muchas gracias y hasta la próxima.
Adiós.
We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishandGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishandGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.